Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Pues claro que sí, seguimos educando. ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Cecilio Flemati, o eso creo. Y aquí estamos junto a Barbie Burgos, Bárbara Burgos, contentos de formar parte de esta radioescuela en la última parte del año, con la expectativa y la esperanza puestas en la vacuna que nos va a traer la vuelta a la tranquilidad. Barbie, merecemos, ¿no? Después de un año muy duro.
Sí, por favor, la verdad que sí.
¿Cómo estás? Arrancando
muy
esta
bien,
semana.
Todo muy bien, excelente.
Bueno, mientras llega esa vacuna, ¿sí? El Ministerio de Educación continúa este desafío pedagógico que nos ha ayudado a pasar el año sin presencia en las escuelas, ayudando a los chicos que más lo necesitan, ¿sí? Y también a los maestros a cumplir con su labor. Ellos han sido las piezas fundamentales para el crecimiento de nuestra comunidad, poniendo el cuerpo, el alma, el corazón, la piel, poniendo todo a lo largo de todo el país durante la pandemia. La verdad, los maestros, un orgullo nacional. Y sí, Barbie, un orgullo nacional. Homenaje para vos.
Aplausos de pie para los maestros, Barbie. Y las maestras. Sí. Muy bien, así me gusta. Vamos.
Yo siempre dije que había que...
Ya falta poco. Estamos en la recta final.
Yo dije que había que realizar un aplausazo para
sería?
Los maestros, claro.
Bueno, no sé, estamos esperando todavía.
Sí, no se hicieron, no se
no,
hizo, ¿no?
Para nada.
Pero estaría bueno, un día a las 9 de la noche, hoy salimos a aplaudir a los maestros, uh-huh, que se ocuparon de nuestros hijos, que mandaron la tarea, que hacían Zoom todos los días, que WhatsApp, laburando casi que el triple de lo que laburaban. Es una buena propuesta, ¿no?
Me encantaría.
La voy a impulsar.
Bueno, genial.
La voy a impulsar. Un aplauso para los maestros a las 9 de la noche.
Balconazo,
sí.
Ahí va.
Sí. Los médicos, lógicamente, sí, recibieron sus saludos, muchos otros rubros que estuvieron ahí en primera línea, pero los maestros, me parece que le han puesto el
todo.
Lomo para que no se caiga todo, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, le hago una propuesta, le comparto las radios que nos escuchan,
por favor,
son 49
saludemos.
Emisoras
sí.
Y de Radio Nacional, y en total son 212 tenemos 12. Ahora, se agregaron dos, sí. Radio Comunitaria Encuentro, AM750, Córdoba, LUK101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana Popular, esto es en Córdoba también. Radio Pueblo, 103.3 Córdoba, también de Córdoba, 107.7, Radio Central Ferroviaria y Radio Comunitaria El Brote, FM95.5, todas de Córdoba. Vamos a contar lo del chatbot, sí.
Dale.
Contame lo del chatbot, Barbie, contame, porque los chicos están cada vez más activos con el chatbotito, amigo nuestro.
Bien, chatbot es una idea, ¿sí? Que esperamos nosotros que haya servido, porque es para refrescar lo visto en cada programa. O sea, termina el programa, te metes en el WhatsApp y empezás a chatear con el chatbot. Te va a preguntar cómo te llamás, dónde vivís y a qué grado vas. Y a partir de esos datos, va a empezar a mandarte las preguntas relacionadas con el programa del día. Entonces vos vas poniendo verdadero o falso, y además recibís más información, más datos sobre el tema y seguís aprendiendo.
Claro, si no prestaste demasiada atención, esto te ayuda. Y si prestaste mucha atención, nada, jugás con tus conocimientos, refrescás datos nuevos.
Claro, vas a contestar todo bien. Y si no, bueno, ahí refrescás lo que no te acordás. Y el teléfono, te lo digo.
Sí.
Es el 11-32-75-21-39.
Muy bien. Una vez más.
11-32-75-21-39.
Qué lío que hice. Bueno, como cada lunes en la radioescuela, vamos a comenzar un tema nuevo.
Así es.
Me gusta esto de una semana un tema, ¿eh?
Sí, es
aparte,
lindo.
Teniendo toda la semana un tema,
ampliamos,
lo desmenuzamos todo.
Sí,
digo, no hay
totalmente.
Cosa que dejemos fuera del aire, ¿no?
Sí, aprendemos bueno, mucho así.
Una hoja en blanco que vamos a comenzar a escribir a partir de hoy, pero todavía no tengo información acerca de lo que vamos a hablar durante los próximos días. No te puedo adelantar nada a vos, Barbie, y menos a los chicos de segundo y tercer grado que nos están escuchando.
No, te voy a dar una pista. Escuchá muy bien esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué sabe por la boca?
Y si como un chicle, si es de menta, si como un caramelo de frutilla... Me haces difícil esto, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo es?
Sí, sabes, lo estás diciendo muy bien. Estás acertado con lo que
no,
decís.
No, no tengo, y yo te digo que encuentro eso, pero...
Bueno, estás hablando de ahí como un sabor, por ejemplo, la menta, lo que dijiste.
Ajá, menta, frutilla.
Claro. Bueno, ahí está.
¿Sabores?
Claro, sabores. Aromas y sabores. Del sentido del gusto, del sabor y del olfato. De eso vamos a hablar esta semana.
Muy bien, muy bien.
¿Te parece interesante el tema?
Grandísimo tema, Barbie. Aparte, me parece que hay mucho material.
Sí, durante toda la semana, Cecilio, chicos y chicas de segundo y tercer grado, vamos a hablar del sabor y de los aromas. Les propongo un juego que pueden hacer en casa entre dos personas. Una de ellas se tiene que vendar los ojos y la otra le tiene que dar cosas distintas para ver si se da cuenta de qué es lo que estaba comiendo, por ejemplo. Solo guiándose por el sabor. Es un juego muy divertido. ¿Lo hiciste alguna vez?
No, pero te digo que está bueno, ¿eh?
Para ahí, te quiero contar una cosa. Yo tengo una amiga que le encanta comer, igual que a mí. Pero ella tiene una particularidad. Cada vez que come algo que le gusta, ¿sabes cómo hace? Y mi sobrino, que tiene 3 años, cada vez que prueba un sabor nuevo también hace. ¿Viste que eso es como?
¿Es un sabor nuevo o un sabor rico, un sabor que le gusta?
Sí, algo que te gusta, que lo estás saboreando y que te encanta y haces ese sonido. ¿Nunca te pasó? Sí. Hiciste, qué rico.
¿Sabes qué me pasa? Cuando hay algo que tiene rico sabor, quiero más.
Sí, obvio.
Y no puedo quedarme, no sé. Hay postrecitos, ¿no? Que son riquísimos. Me como uno y yo ya sé que voy a ir por el segundo. No puedo evitarlo.
Claro.
Si, pero si viste satisfizo que mis
te da mucho placer cuando comes algo rico. Entonces sí. Como que todo el cuerpo reacciona así.
Comer es un placer ya en sí mismo, ¿no?
Bueno, ya te voy a ir contando más. Pero primero, ¿por qué no me contás cuáles son tus sabores favoritos? Los que disfrutás más. Aparte de estos postrecitos que pueden ser, no sé, vainilla, chocolate, me imagino.
Me gusta mucho el dulce de leche. Es una debilidad.
Bueno, igual. Yo también comparto. También.
En helados, los frutos rojos me gustan.
No.
¿Qué más? La semana pasada hablamos del mate. El sabor del mate me gusta mucho.
¿El sabor del mate
te
gusta? Bien.
El café.
Café.
El café. Perdón.
Ahí hay una cosa muy interesante. Porque el café no solo te gusta el sabor, sino ya el aroma te lleva. Sentís... olfateás ese olorcito que viene y ya querés tomarte un cafecito, ¿o no?
Sí, yo creo que en ese orden lo pongo. Primero está el después te dije los otros, pero sí. primero está el café.
Bien. ¿Algo más? ¿Algún aroma de la infancia podría ser? El tuco, la salsa también, ¿no es cierto? Eso tiene mucho aroma.
Sí, sí, de la infancia el olor a las plantas que había en casa.
Ah, sí, bueno, mi mamá hay. También tiene jardín, es verdad.
Ese aroma me lleva, es más, cuando estoy acá en Buenos Aires y descubro ese aroma, es como que me fijo, me llama la atención de una manera muy particular porque justamente me hace ir a mi infancia.
Claro.
Y veo de dónde viene ese aroma y por lo general es de una planta o de algo que había en casa.
Seguro. Bueno, los chicos y las chicas de segundo y tercer grado nos pueden escribir contándonos cuáles son sus aromas y sus gustos preferidos. Ahora vamos a escuchar un audio de Neuroqué, el programa de Paca Paca, con el científico Fabricio Ballarini, junto a su sobrina Martina.
¿Sabes que me contaron que esta feria de comida está excelente?
¿Y cómo no la conocíamos nosotros, que somos tan gourmetes?
Pero hoy la vamos a conocer.
¡Qué olorcito! ¿Sentís?
Sí.
Me parece que el sentido del olfato le está avisando a nuestro cerebro que es tiempo de comer.
Muy buena observación. Me parece que te estás quedando con mi título de científica. ¿Sabés que el olfato le manda un mensaje al cerebro para que se dé cuenta que tenemos mucha, pero mucha hambre? Así que apurémonos y vamos a comer.
Me acuerdo cuando hablamos de los 5 sentidos. Son alarmas que nos avisan que afuera pasa algo y que es tiempo de prestarle atención. Los famosos 5 sentidos.
¿Gourmete? Mira, ¿vos sos gourmete, como dijo?
No sé. ¿No?
Bueno, seguimos escuchando audios. ¿Qué te parece, Barbie? Continuamos en Radio Escuela.
Bien, te cuento un poco de qué iba lo que acabamos de escuchar.
Sí.
Los seres humanos tenemos 5 sentidos. Esto seguro que los chicos y las chicas en casa lo saben. El tacto, es decir, lo que tocamos. La vista, que es lo que vemos con los ojos. El oído, es decir, lo que escuchamos. El olfato, lo que olemos. Y el gusto, lo que saboreamos al comer o tomar. El sentido del gusto y del olfato ya vamos a ver que están muy relacionados. Pero antes vamos a seguir escuchando más sobre Neuroqué.
Haceme acordar que después te hago una pregunta.
Bueno, dale.
¿Sabes, Martu? Que para que podamos soler las cosas tienen que ser volátiles.
¿Volátiles?
Claro, que vuelen, que tengan partículas que lleguen a nuestra nariz para que nuestro cerebro se dé cuenta y lo podamos oler. Mira, vamos a hacer un experimento. Busquemos un puesto de cosas dulces. A ver, ¿dónde hay?
¡Sí, mira! ¡Encontramos el puesto de dulces!
¿Quieren probar?
Sí, nos viene perfecto para hacer un experimento. A ver, Martu, tómalo, tapate la nariz, mastícalo bien. ¿Le sentís gusto a algo? Ahora, destapate la nariz. ¿Qué pasó?
Es dulce de leche. Pero hay algo que no entiendo.
¿Qué?
¿Cómo ahora me doy cuenta y antes no?
Porque nosotros necesitamos el olfato para sentirle el gusto a las cosas. Es decir, que cuando yo tengo la nariz tapada o cuando estamos resfriados, no le sentimos el gusto a
las cosas. ¿Vos querés decir que el gusto tiene que ver con la
nariz? Claro. ¡Genio!
Comer. Si dulce o salado. Si dulce o salado.
Qué dilema, ¿no?
Si dulce o salado.
Sabes que depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, a mí me encanta lo ácido, pero las cosas dulces, no tanto.
A mí me encanta lo dulce.
¿Sabías que nuestra lengua tiene papilas gustativas que le mandan señales a nuestro cerebro para que le sintamos el gusto? Tenemos regiones que sienten la parte ácida, lo dulce, lo salado, lo amargo y el umami.
¿Umami?
Umami es algo bastante difícil de definir, pero es como una mezcla de gustos. En japonés significa delicioso.
¿Mezcla de sabores?
Claro. Por ejemplo, la salsa de soja que tanto te gusta es umami.
Muy bien. Bueno, es decir que el órgano encargado de captar las diferentes texturas, los diferentes sabores, es la lengua, ¿sí?
Así es,
así
es.
Eso nos acaba de quedar claro.
Exacto. Sentimos los sabores gracias a las papilas gustativas que se encuentran en su superficie, en la superficie de la lengua, ¿no? Pero el sentido del olfato está muy relacionado. Y esto es muy interesante, escuchá muy bien. Los cuatro sabores fundamentales son el dulce, el amargo, el salado y el ácido. Pero también percibimos lo umami. ¿Lo sabías eso?
Sí, lo había escuchado, sí.
Pero, ¿qué cómo podemos percibir? Es una palabra de origen japonés, ¿sí? Que quiere decir delicioso. Es un dato interesante. Y cada parte de la lengua tiene diferentes papilas gustativas para captar cada uno de los distintos sabores. Y en la punta se distinguen los sabores dulces, como el chocolate, y en la zona media se distinguen los sabores ácidos, como el limón, y salados como la sal. Y en la zona de atrás se distinguen los sabores amargos como el café sin azúcar.
¿Qué gusto tiene la sal?
Salado. Ay, qué buena frase, ya me la había olvidado esa.
¿Y si la sal?
La de nuestro querido Carlitos Balá.
La sal no sala, la azúcar no.
Endulza.
Muy bien.
Bien, muy bien.
Vamos a saludar a la doctora Natalia Müller, que nos va a ayudar a entender un poco de esto que estamos hablando con un poco más de rigor científico. Ella es otorrinolaringóloga. ¿Te acuerdas que cuando éramos chiquitos nos...
Nunca salió esa palabra.
Jugábamos a decir esta palabra. Sí, a ver, decía otorrinolaringóloga. Y no nos salía a nosotros.
No. ¿Sí?
Bueno, y es además pediatra, miembro del staff del Hospital Británico. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Muy bien, todo bien.
Muy bien. Estamos hablando de los gustos, estamos hablando de los sabores. ¿Sí? De todos los que te han tocado investigar o trabajar, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que más te apasiona?
A mí me gusta mucho el olfato. Yo soy muy fanática del olfato porque me gusta que la gente respire bien y que puedan sentir todos los olores. Pero me parece que cada uno de los órganos de los sentidos son súper importantes. Así que está bueno que le demos bastante interés al gusto, porque eso nos va a permitir un montón de cosas.
¿Cómo fue que arrancaste, Natalia, en esta profesión? Tan compleja, por cierto.
Sí, yo en realidad, antes de ser otorrino, soy pediatra. Así que cuando estudié medicina, terminé y empecé a estudiar pediatría. Y trabajé muchos años con chicos y después estudié otorrinolaringología, la palabra difícil, como dicen ustedes, y y bueno, la verdad que sigo trabajando con chicos, me divierte mucho. Y bueno, me parece que hay mucho para ofrecer y para darle a los chicos y para ayudarlos a un montón de cosas, como ser respirar mejor, porque en la medida que respiren bien también van a tener buen olfato y buen gusto, porque como dijimos hace un ratito, dijeron ustedes que está muy relacionado.
Natalia, te pregunto algo que me da mucha curiosidad. ¿Cómo puede ser que a algunas personas le gusten ciertos sabores y a otras no? ¿En qué varía eso? O sea, ¿por qué se da así?
Ya, en realidad todos tenemos como una predisposición a los distintos sabores y a los distintos gustos. Eso es muy particular. Es como que a lo mejor a alguna persona le gusta el sabor de, no sé, el dulce de leche.
O el limón, otra persona, que no es algo que limón. Nos gusta a todos.
Exacto,
todas.
Exacto. Eso es muy particular y muy de cada uno. Y son las preferencias, y también tiene que ver mucho con el entrenamiento que uno ha tenido durante la vida o la exposición a distintos sabores, en la medida que uno fue probando y las experiencias, porque si ustedes saben, todo lo que es exposición a distintos sabores también nos va a recordar a muchas cosas del pasado.
Claro.
Entonces,
estábamos hablando
tiene mucho
de eso.
Que ver con
claro,
lo emocional.
Pero, claro, por ejemplo, cuando sos chiquito, chiquita y te dan de comer, por ejemplo, distintas comidas, siempre la persona que te cocina hace las comidas que le gusta a ella. Entonces vos quedás medio encasillado. Eso hasta que sos adulto y empezás a probar otras cosas.
A probar otras cosas. Sí, sí. Suele pasar. Igual los chicos en general, por ejemplo, tienen como mucha predisposición al dulce. Como que el dulce siempre gusta. Y obviamente hay como una cuestión de experiencia personal, porque hay gente que hay chicos que han probado muchos alimentos y hay otros que son como muy selectivos y te prueban dos o tres cositas y nada más. Por eso está bueno poder ofrecer distintos alimentos para tener la posibilidad de sentir distintos sabores e ir probando, porque hay un montón de cosas ricas para probar.
Claro, pero por ejemplo,
no se las están perdiendo.
El dulce te provoca una sensación muy placentera, que tal vez no es la misma que cuando comes zapallo, ponele.
Bueno, todo depende de gustos, pero en general lo dulce suele ser más, más placentero, eso es una realidad.
Bien. Por ejemplo, ¿cómo se explica? Voy a ser autorreferencial. Que a mí no me gusten las aceitunas, pero amo el aceite de oliva.
Ah, y a mí me pasa lo mismo.
Bueno, quizás tenga que ver con una cuestión de texturas a veces, no solo de sabores. Ten en cuenta que cuando uno come no es solamente no está evaluando solamente el gusto, está evaluando el sabor, está evaluando la textura, está evaluando con qué lo estoy combinando, porque hay muchos sabores que son combinados.
Claro, sí.
No son sabores puros, porque uno dice dulce, salado, amargo, ácido, pero en realidad la mayoría de las veces en las comidas vienen combinados con otros alimentos.
Exacto, sí.
Entonces, en esas combinaciones es donde va variando un poquito.
¿Cómo se divide la lengua? Imagino una especie de mapa, porque tiene distintas áreas, ¿no?
Sí, en realidad hay una forma de distribuir a grandes rasgos la localización de los sabores, dónde están los receptores de cada sabor, y sabemos que, por ejemplo, lo que es dulce se siente más en la punta de la lengua, y todo lo que es los bordes y la parte anterior se siente lo salado, y más hacia atrás de la lengua sentimos los amargos, por ejemplo, y los ácidos más hacia los costados, como el limón, por ejemplo.
Qué interesante que es eso, qué interesante.
Sin embargo, es mucho más amplio. Si uno va un poquito hacia estudios científicos, es un poquito más amplio y tiene que ver con estudios de receptores y demás, porque acá los receptores son los que van a captar las moléculas que nos dan el sabor de los alimentos, ¿no?
¿Qué significa el umami? Que es algo que...
Umami.
Sí.
Umami suena raro, ¿no?
Sí.
Es raro y gracioso. Es un sabor, en realidad es un sabor que en japonés significa que es algo sabroso y tiene que ver con algunas sustancias, sobre todo de lo que es la cocina occidental. Entonces lo clásico es la salsa de soja, pero también hay otros alimentos que tienen sabor, lo que se dice umami, como ser a veces el tomate o los quesos fuertes.
Claro, ¿es una terminología que incorporamos hace poco o siempre existió el umami y lo conocíamos con otro nombre?
No sé si lo conocíamos con otro nombre. Me parece que es algo que son como sabores nuevos que se van incorporando, porque incluso uno dice umami, que en realidad no es algo tan viejo, pero por ejemplo también hay descritos otros sabores como ser el komumi o el sabor a grasa o el sabor metálico, que son sabores como distintos y que hay que nombrarlos de alguna manera.
Claro, y como, por ejemplo, ¿viste cuando uno toma, no sé, come una comida rica? ¡Uy, qué rica! O se toma un café, ¡uy, está muy dulce! ¿Cómo se aplica la palabra umami en una oración?
No sé si lo aplicás en tomando el cafecito.
Pero por ejemplo, ¿qué umami? Uno puede decir que el café está...
Pero es sinónimo de delicioso, ¿no?
Claro.
No, en realidad no es que es sinónimo, significa eso en lo que es la traducción en japonés, pero hay por eso es que se le dice que... ¿Cómo describirías? La salsa de soja es, por ejemplo, salada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, pero el sabor en sí, pues, a ese tipo de sabores se le puede decir que es como un sabor umami.
Claro. Uy, ¿qué sabor umami tiene? Lo puedo decir y está bien, no estoy...
Sí, igual suena raro.
Suena rebuscado, ¿no?
Te van a mirar raro o alguno se puede reír. Alguien se puede reír.
Lo vas a empezar a usar vos igual, sí, porque te encantan las palabras difíciles.
¿Sabes qué? Mañana voy a comer algo con salsa de soja solo para poder utilizar en la oración la palabra umami.
Puedes decir mami.
Es como tener como mami. Mami, así como de que te gusta. O sea, tiene como una M ahí, ¿viste?
Natalia, te hago la última porque ya nos tenemos que ir al recreo aquí en Radio Escuela. Cuidados de la lengua para los chicos. ¿Cómo hay que cuidarla?
Mira, la lengua es algo que hay que cuidar en el sentido de que hay que hidratarse bien. Hay que tomar bastantes líquidos, porque en la medida que uno tome líquidos, las mucosas y la lengua van a estar húmedas, si no la saliva va a estar más escasa y vamos a tener predisposición a caries y demás. Pero además hay que cepillarse la lengua, que es algo que no todos los chicos saben y que es un buen hábito, porque a veces los chicos que se cepillan los dientes pero no se cepillan la lengua pueden juntar un poquito como si fuese la placa bacteriana, ¿vieron? Que se forma...
¿Y con el mismo cepillo? ¿Con el mismo cepillo hay que cepillarse la lengua?
Tiene que ser un cepillo suave. Suave para no lastimar. Y de todos modos, hay cepillos para cepillar la lengua que son suaves y se pueden usar. Pero es importante incluirlo dentro de la rutina de limpieza de la boca.
Natalia, muchas gracias. Nos encantó esta conversación porque nos contaste
de
manera muy didáctica el tema de los gustos, los sabores y demás. Un saludo. Bueno,
gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Les mando un beso.
Chao, gracias.
Hablábamos con Natalia Müller, que es otorrinolaringóloga. ¿Lo dije bien ahora?
Sí, muy bien.
Otorrinolaringóloga. Nos vamos a un recreo virtual, ¿te parece?
Dale.
Sí, nos vamos con la música de La Bersuit, Al olor del hogar.
Casa era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene, para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Mi hermano heredándome la pincha, aquella que vistió también a un primo, Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cura. Mi vieja me cantó duerme negrito. Y en mi segundo hogar el gallinero. Mi viejo me soñó como angelito. La casa ningún living ni una pieza. De los despertadores tan temidos. Soñando que tal vez quizá no suene. Para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré noquear a mi pobreza. Tan solo es el cristal de mi pasado. Que suena como copa en esta noche. Y abraza con su vino destapado.